Por la provincia de Neuquén, que está en el bloque de la Unión Cívica Radical, Pablo Servi. Buen día, diputado. Gracias por estos minutos con Nacional Neuquén. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
Buenos días, ¿qué tal, Nicolás, Gypsy y a toda la audiencia?
Bueno, gracias por atendernos y consultarle en principio. ¿Qué opinión tiene con relación al discurso?
Un discurso que escuchamos con atención del presidente de la Nación, fiel a su estilo, ¿no? De alguna manera, primero marcando diferencias o marcando de alguna manera o agrediendo al resto del arco político y parándose él por fuera de la casta, como le llama, pero de alguna manera con algún llamado al diálogo en los términos que suele hacerlo el presidente, pero de alguna manera una convocatoria, un acuerdo que ahora queremos ver de qué se trata, en qué términos se plantearía, pero esperemos que se puedan abrir las instancias de diálogo, porque realmente que la situación y los conflictos que se han dado en estos días con gobernadores, con el Congreso en el caso del tratamiento de la ley, la verdad que no le hacen bien al funcionamiento del país y a la democracia, ¿no? Lo que implica la democracia, que es la discusión y el construir acuerdos.
Llamó la atención que en ninguna parte del discurso del presidente se refiriera a la situación económica por la que está atravesando buena parte de la sociedad argentina, y hablamos de cuestiones básicas como son alimentos, alquileres, transporte público, falta de trabajo, porque hay empresas que han ido cerrando y hay gente que se está quedando sin trabajo. Sin ir más lejos, anunció también el cierre de la agencia de noticias Telam, con la consecuente falta de trabajo para un montón de compañeros y compañeras periodistas, fotógrafos y demás.
Sí, de alguna manera es lo que venía diciendo él que iba a hacer o que quería hacer. Ha avanzado en ese sentido, ahora en Telam, en reportes en distintas instituciones, incluso también dentro del Congreso, y en ese sentido lo que vemos en el discurso es que está muy orientado a, parece que el déficit fiscal de por sí sería lo que maneja todo, y evidentemente es importante en el manejo de las cuentas de un país, pero creo que tiene una visión muy solamente financiera y fiscal del manejo de un país, y no se está mirando cómo generar empleo, cómo hacer que vengan inversiones o que haya más trabajo dentro de Argentina, porque si de alguna manera se recorta dentro del Estado como está queriendo hacer, hay que generar empleo privado para que de alguna manera se contenga esto y que pueda ser viable. Si no, se saca de pagar un sueldo del Estado por estar en una instancia pública y pasan a ser subsidios o desocupados que necesitan de alguna manera asistencia. Así que en la medida que no se ponga en marcha la economía del país, se genere empleo, inversiones, va a ser difícil poder avanzar en este tipo de recortes, o que de alguna manera lo que va a terminar haciendo es cerrando una institución pública, de alguna manera tiene una función, y pasando a tener que dar asistencia desde otro lado sin ningún tipo de contraprestación.
Además de que el superávit fiscal se está tomando a base caja y no con el criterio de devengado, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, digo, no, o sea, hay superávit fiscal, pero porque hay determinadas cosas, como la factura de Camesa que no se pagó, o varios meses de coparticipación a distintas provincias.
Sí, realmente la forma que toman, o de alguna manera el querer vender que hay superávit, es parando la obra pública, que va a tener un serio problema a corto plazo nomás. Uh-huh. No hay muchas obras paradas que son fundamentales para el mantenimiento. También, si uno piensa en la competitividad y que un país funcione, la infraestructura es uno de los principales pilares de la competitividad, y tenemos muchas obras paradas, incluso obras que implican riesgo para las personas o la necesidad de solucionar problemas. Un caso concreto y muy chico es el puente sobre el arroyo Durán en la calle Leguizamón de Neuquén, que está parado. Uh-huh. Y ese es una de las vías de evacuación en caso de un riesgo que haya que de las represas o algún riesgo importante. Es una de las vías importantes de evacuación de gran parte de la población de la provincia de Neuquén, y que la han parado, esa obra está parada ahí. Entonces entendemos que el déficit, o solucionar el déficit pateando para adelante los problemas, es encontrarse con un problema, valga la redundancia, más grande dentro de poco tiempo. Entonces creemos que ahí lo que está faltando también es gestión. Estamos viendo que mucho énfasis se pone en las leyes, que salga la ley ómnibus, en el decreto, cuando el decreto en teoría estaría vigente ahora, podrían estar tomando decisiones, o hay herramientas para poder tomar decisiones, pero no hay funcionarios que puedan hacerlo, porque de hecho, hoy por ejemplo, y volviendo al discurso, el presidente puso como condición para el pacto del 25 de mayo que se apruebe la ley ómnibus, sí, y el decreto del DNU, y escuchamos declaraciones del ministro Francos, que en teoría es quien habla con los gobernadores, que dice que no sería una condición sine qua non esta de que se dé la aprobación. Ahora veremos qué dice el presidente. La verdad que esto nos está pasando continuamente, que los funcionarios dicen una cosa y después lo desautoriza el presidente, o no hay quien tome decisiones en el Ejecutivo, y esto es también un serio problema.
Con respecto al pacto en sí, uno de los de las definiciones más fuertes, digo, porque lo de la inviolabilidad de la propiedad privada, por ejemplo, es constitucional, es más una declaración de intenciones que otra cosa, pero digo, una de las definiciones político-económicas más fuertes tiene que ver con lo de la apertura comercial con el mundo. Usted es un hombre que viene de la empresa. ¿Qué significaría una apertura irrestricta de la economía argentina en la situación actual?
Yo creo que debe ser tenida con cierta lógica y dando las herramientas para tener la competitividad que tienen otros países del mundo. Además, estamos en un momento que la economía en general está entrando en recesión, ¿no? Con signos de alta inflación en Estados Unidos y que va a sobrar mercadería o productos seguramente en otros lugares. Creo que es parte de la discusión que hay que dar, y nosotros presentamos la semana pasada un pedido de citarla a la canciller Diana Mondino, porque ella hizo declaraciones donde diciendo que las relaciones con los países tenían que llevarla adelante los privados, ¿no? Que la cancillería como que se desentendía de eso, y realmente es preocupante, porque si es un emprendedor que quiere exportar $50,000 a China, tiene que gastarse $15,000 en un pasaje para poder viajar a China y negociar por su cuenta, o va a tener que ir a un trader privado, como se llama, una empresa privada que le haga las relaciones y tenga que pagar una intermediación más. Entendemos que estas son las cosas que deberían explicar un poco más, porque son enunciados que tiran así muy livianamente, y la política exterior de un país es algo que se define a mediano o largo plazo, influye sobre la economía, la forma que se desarrolla la economía, y como bien decías antes, en los 90 vivimos esta apertura, ¿no? De alguna manera que se apertura y restricta, que yo soy alguien que pro mercado y que de alguna manera también sufrimos el castigo muchas veces de cerrar las importaciones, de proteger el mercado interno, la industria nacional, a la hora de exportar a nosotros nos cobran más aranceles, pero eso tiene que ser de alguna manera programado y tener un plan de cómo hacerlo. Creo que es lo que se debería dar la discusión, y de hecho no es una decisión que tiene que tomar un alguien que dice porque sacó el 56% de los votos en balotaje que va a decidir todo lo que va a hacer un país. Creo que son discusiones que exceden a un mandato, porque estamos hablando de una política exterior que debería fijarse de acá a los próximos 15, 20 años, y entiendo que debería darse una discusión un poco más seria de qué tipo de país queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Evidentemente, como estamos mal, pero creo que son de las cosas que hay que dar una discusión un poco más allá de un enunciado o de lo que decida un presidente, que en un país donde también hay dos poderes más que también tienen injerencia, y hay 24 provincias que tienen sus necesidades, sus improntas.
Uh-huh. Diputado, volviendo al tema de la casta, ¿no? A lo que se refería Milei en esta apertura de sesiones y la situación económica en general de nuestro país, y en el transcurso de este año, ¿qué análisis hace sobre esto que le voy a consultar, ¿no? Si en el transcurso de este año la economía de la clase media o de la clase trabajadora no mejora, este discurso de la casta, que es básicamente su caballito de batalla, ¿podría comenzar a perder fuerza entre ese porcentaje de argentinos que lo han votado y que lo sigue defendiendo?
Yo creo que todavía tiene una dosis de esperanza. Muchos argentinos, como decíamos, la situación, la verdad que el país es muy mala, entonces y ante la posibilidad de una nueva frustración, creo que muchos argentinos todavía tenemos la esperanza de que podamos salir adelante, pero entiendo que un poco el discurso, lo que ha sido, y que vemos que también en el Congreso el otro día el presidente sigue con este ataque hacia la política, siendo que ellos mismos, él fue diputado hasta hace poco tiempo y son están dentro de la estructura política y ocupando cargos dentro de la política, sigue atacando y denostando a la casta, como le llama él. Pero básicamente, te diría que el ajuste y lo que plantean ahora, la nueva fórmula jubilatoria que están planteando, es un doble ajuste a los jubilados, porque no solamente frena ahora o solamente le da el 15% cuando la inflación hasta marzo va a ser del 60%, de diciembre a marzo va a ser del 60%, y le darían solamente el 15%, y empezarían a computar a partir de abril con una fórmula que sería con el aumento de los precios, cuando los precios tenderían a la baja, porque hoy, como no hay consumo, está bajando el consumo y de alguna manera bajó el dólar, también los precios tenderían a la baja. Así que sería lo que están planteando desde el gobierno, un doble ajuste a los jubilados, y a la clase media se lo está ajustando en gran cantidad con las tarifas, el aumento de combustible, con el retraso en los aumentos de sueldo, de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo, que realmente esto repercute fuerte, y te diría que hoy el ajuste es muy poco lo que vemos que va sobre el Estado, la estructura o la política, sino que va cargado más que nada sobre los jubilados y sobre la clase media.
Uh-huh. Aprovecho su gentileza, lo traigo para acá a Servi, si no le molesta, le pregunto si escuchó y qué le pareció el discurso de Rolando Figueroa, también de apertura de sesiones.
Leí las declaraciones, justo estábamos en Buenos Aires porque nos habían invitado a la apertura, pero no conseguíamos pasaje después para llegar a tiempo a la claro. Asamblea Legislativa. Pero bueno, creo que también pintó un panorama de cómo está la situación de la provincia de Neuquén, donde hay una gran componente del gasto corriente en el presupuesto y un nivel de endeudamiento en dólares que es el más alto del país, ¿no? Por habitante en Neuquén, y que está dolarizado, ¿no? Así que con esta devaluación fuerte que hubo últimamente, impacta y fuertemente sobre las cuentas de la provincia, una provincia que tiene gran cantidad de ingresos por regalías y por recaudación propia, distinto a otras provincias que dependen mucho de la coparticipación nacional, pero que así todo tiene serios problemas económicos y financieros a corto plazo. Entonces entiendo que ahí también es una discusión que hay que dar de eficiencia y de alguna manera cómo hacemos para también que haya fondos para poder avanzar con obra pública y otras cuestiones que necesita la provincia para desarrollarse, y creo que es uno de los desafíos grandes de esta gestión de hacer eficiente el gasto público y de alguna manera poder equilibrar las cuentas fiscales y que haya disponibilidad de recursos para generar la infraestructura que necesita el gran desarrollo para tener Neuquén a partir de Vaca Muerta y de otras actividades como el turismo y otras que tienen gran potencial en la provincia.
Pero en principio, digamos que le pareció que el discurso de Figueroa estuvo bien, me apuntó para dónde era.
Creo que marcó como diagnóstico y como situación, creo que es bueno que se ponga en evidencia. Ahora hay que ver cómo se lleva adelante eso, ¿no? No mostraron gran cantidad de medidas, esperemos que ahora aparezcan en estos días o cómo se va a ir haciendo, pero creo que en ese sentido es donde creo que por ahí faltó un poquito más de decir cómo se va a hacer para que esto realmente las cuentas cierren y se pueda despegar dentro de este contexto del país también, que es difícil, ¿no? Con esta situación a nivel nacional que genera gran incertidumbre.
Bien, diputado, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Hasta pronto. El diputado nacional por la provincia de Neuquén del Bloque.